¿Te parece? Bueno, hola David. Y si te parece, damos inicio con el tema. Bueno, vamos a hablar básicamente de lo que serían todas las. En definitiva, un overview de todo lo que es Scrum. Y a su vez, todo lo que sería una. Sí, un overview de lo que es la técnica, ¿no? De Scrum, la metodología y lo que nos daría TFS para estas nuevas, o sea, tiene un template bastante nuevo, el cual le fue agregando distintas pequeñas cosas que fueron bastante picantes y ayudarían lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Estoy tratando de mostrar el thumb. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, un pequeño overview de quienes habla. Mi nombre es Nicolás Alejandro Zapata, soy ingeniero de la Universidad Católica de Córdoba. Y estoy terminando acá en Buenos Aires un MBA en UADE. En lo que respecta al trabajo, en la experiencia laboral, yo soy developer senior de .NET. Básicamente, bueno, estuve programando por bastantes años y también he tocado roles en los proyectos, los cuales, bueno, están bastante relacionados a lo que estaríamos por ver hoy. Más que nada, bueno, fui Configuration Manager y a su vez medio que participé en muchos equipos que utilizan esta metodología y bueno, como que me ha tocado ser Scrum Master en varios momentos, pero sí, bueno, más o menos ver un poquito el tema ese. Bueno, y actualmente estoy desempeñándome como TFS Consultant en Control 365. Control 365 es una empresa argentina con sedes en China y Estados Unidos. Tiene 3 unidades de negocio, entre las cuales yo estaría participando en el área de development. Esta área, en definitiva, lo que se encarga, lo que ocupa, es lo que tiene que ver con implementación, capacitación, coaching, mentoring y transferencia de conocimiento. Y siendo ALM Partners de Microsoft. Bueno, nos especializamos en productos como Team Foundation Server, SharePoint, Office 365, SQL y tecnologías .NET en general, desarrollos. Mi mail personal, y de acá a trabajar en laboral, digo, es nzapata@colton365, así que cualquier tipo de duda que pueda tener al respecto, me lo mandas y yo me ocupo de hacerle, bueno, darte respuesta, ¿no? En el corto plazo. Vamos a arrancar entonces en lo que tiene que ver la metodología en sí. Bueno, un poco en definitiva, Scrum es un framework para desarrollo. Y listo, es así de simple. Es una metodología la cual te va. Entonces, es simple de seguir, pero tiene el contraparte que hacer efectivamente Scrum prolijo es medio complejo. Es una cuestión perfeccionarte esto es bastante completo. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos, bueno, distintos equipos, roles, eventos, artefactos y distintas reglas que se van a seguir dentro de lo que sería el cumplimiento de esta metodología, ¿no? A primer rasgo, las cosas que se realizan para poder, bueno, lo que sería Scrum en definitiva, es primero, con el conocimiento del producto, de lo que se quiere llegar a hacer un planeamiento en general de las distintas, de todo lo que engloba el producto en sí. Cuando se tiene ya las distintas features, por si lo que debería incluir este producto, de la manera más concreta y real posible, se empieza a armar lo que sería el planeamiento de una sprint. El planeamiento de la sprint involucraría básicamente la partición de estas pequeñas. De estas features, es decir, quiero que esta aplicación, no sé, funcione en Windows 8, por ejemplo. Y bueno, entonces a partir de ahí hay que empezar a armar pequeñas tareas en lo que respecta a eso. Cada una y de las tareas, se van a armar pequeños grupos o sets de tareas, las cuales se van a ir realizando por parte del equipo. En lo que se llaman sprints. Sprints es un periodo de tiempo, una ventana de tiempo en el cual se va a trabajar suele ser de 1 a 4 semanas. En definitiva, el equipo lo que viene haciendo es desarrollando las tareas estas, quemando horas, como se denomina la terminología acá, para poder ir alcanzando justamente la meta que sería llegar a las 0 horas del sprint, es decir, ya no nos queda nada para hacer. Ahora, a medida que se va realizando la sprint, hay distintas reuniones que se van bueno, que se pueden ir, que se van haciendo. En definitiva, está lo que se llama la Daily Meeting o la Scrum Meeting, en la cual el equipo se pone al tanto en todo lo que van, en qué hicieron ayer, qué hicieron hoy, qué van a hacer hoy y si tienen algún problema para salir. O sea, con eso es una cuestión, es más, se da también Standard Meeting por una cuestión de que no puede durar más de 5 o 10 minutos, una reunión rápida para el equipo, para que en ese momento todos sepan qué está pasando en el proyecto, ¿no? Y a medida que cada sprint termina, ya se hace un entregable al cliente que tiene que ver con pequeñas funcionalidades o... No sé, sí, bueno, en definitiva eso, es hacerlo incremental. Entonces, un poquito de esto, vamos a hablar de lo que tiene que ver la preparación de todo esto. Antes que nada, una búsqueda de lo que es la necesidad, o sea, específicamente qué le hace falta al negocio, qué... ¿Este producto para qué es? ¿No? ¿Qué hacemos para que... ¿A qué problema de justamente todo el negocio responde a este producto, ¿no? Mediante la justificación, encontramos en lo que sería... O sea, vemos o hacemos que el negocio vea que efectivamente es útil y a partir de ahí se consigue el fondeo y la aprobación del producto, ¿no? Entonces, una vez que se tiene eso ya, se empieza a armar todo lo que es el equipo de Scrum. El equipo de Scrum, como dijimos, cuenta de diferentes roles que se van a tomar, que son el primer rol importante, que es el Product Owner, que es la persona en la cual va a velar por el equipo frente al mismo cliente. Es decir, es la persona en la cual tiene que negociar todo lo que sería, o sea, o es el encargo, el responsable en sí de que todo esto se ejecute, que el producto en sí llegue a completion y que en definitiva se terminen todas las tareas como se debe realizar y que cumplan todas las expectativas que el cliente quiere cumplir con este producto en sí. Después, el otro rol es el Scrum Master. Esta es la persona que justamente es responsable de que esta metodología siga al pie del hecho. Es decir, es el responsable de que cosas tan pequeñas como, no sé, que la Daily Meeting efectivamente se haga en 10 minutos y que no se extienda, se lleva a cabo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es el responsable de seguir la metodología. Después, también, bueno, tienen una cuestión respecto a los blocking issues, es decir, cuando recién en la pequeña meeting, que tenés tres preguntas a responder: ¿qué hiciste ayer? ¿Qué haces hoy? ¿Y qué problema tenés? Ese tipo de problemas que pueden llegar a resolverse en algún tipo de cuestión bloqueante para que el equipo siga funcionando y llegar a la meta, a la fecha límite, el Scrum Master es el responsable de rutearlos a la persona que efectivamente puede llegar a resolverlo, ¿no? Entonces, es un rol bastante importante, a través del cual bueno, la metodología se pone, o sea, hace pie en esa persona efectivamente para que se lleve todo a cabo, ¿no? Y después está todo lo que tiene que ver el equipo de development, que en el equipo de development la metodología en sí guarda todo lo que es la... mete todo lo que es la parte de product management, testing, desarrolladores, en definitiva es todo lo que se llama el equipo de development. Y después, bueno, armar todo lo que tiene que ver justamente con la infraestructura de cómo se va a llevar a cabo el proyecto para poder justamente llevar a cabo la metodología, ¿no? En base a esto, bueno, vamos a ampliar un poco en todo lo que tiene que ver justamente armar el Product Backlog, es decir, ver todos los User Stories, es decir, todas las pequeñas tareas, no todas las pequeñas tareas, sino todas las features que se pretenden incluir, todas las cuestiones que este producto pretende incluir para poder efectivamente hacerse de algo útil para la gente que lo va a utilizar en producción, es decir, a la gente del negocio, por así decirlo. Estas se las van a ir ordenando en distintos, bueno, se las va a rankear en base a lo que fuera. Por lo general suele ser por criticidad del negocio y los riesgos, es decir, va a ser mucho más importante para alguien del negocio que pueda agregar un cliente contra el quiero que todas las pantallitas se pongan azules cuando cliquen tal botón. En definitiva, se lo ordenan por criterios lógicos en ese sentido. Y por riesgos. Efectivamente, no va a ser lo mismo cuando tenga que armar un cambio dentro de un producto, no sé, modificar la base de datos para tal cosa, a cambiar los colores de la interfaz. Es como que una representa un riesgo más fuerte al otro, entonces en base a eso, uno efectivamente va a ir acomodando cuando va a realizar este tipo de áreas, ¿no? Después, Se hace lo que es la pequeña, una pequeña estimación, y esta estimación en sí, bueno, se utilizan las Scrum Cards, no sé si las han utilizado o escuchado alguna vez, pero bueno, acá es justamente cuando se tienen las cartas a ver efectivamente cuánto cree el equipo que puede llegar a demorar realizando ciertas tareas, ¿no? Estas cartas responden a la secuencia de Fibonacci y es una cuestión, es bastante, está bueno como equipo darse cuenta también en el qué o cuánto se tardaría en realizar cierta tarea. O, en ese momento es como que vos ves en el equipo quién está más perfeccionado en una parte de la aplicación, quién otro. Entonces como que está bueno porque de por sí uno entiende a quién tiene que preguntarle frente a ciertos problemas. O sea, dentro de lo que es un equipo de desarrollo, yo tengo un problema en un área y el cual yo no sé. Bueno, justamente en este momento de estimación es como vos empezás a tantear efectivamente quién conoce más de algo. Entonces, por ese lado también suma, ¿no? A lo que es la construcción del equipo. Después, siguiendo con la planificación del proyecto, bueno, se determina la velocidad, es decir, ¿cuántos story points nosotros creemos como equipo que podemos llegar a realizar por sprint? Y después de eso se ve el release plan, es decir, ¿qué es lo importante para mi cliente? Y en base a lo que es importante para mi cliente, esa parte, yo empiezo a definir los distintos sprints para ir diciendo en qué orden, en qué forma esto se va a ir justamente implementando para darle valor al cliente, efectivamente. Después de esto, que es realmente formal, empezamos a armar justamente lo que son los sprints. Al armar estos sprints, como dijimos antes, es una cuestión de 1 a 4 semanas, o sea, como por sprint, como mucho. Y bueno, cada uno de los user stories que hablamos antes se van a descomponer en pequeños user stories más pequeños, en los cuales involucran distintos tipos de tareas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, podemos poner una. Desarrollar no sé, el ABM de cliente. O en definitiva, nosotros vamos a dar un user story diciendo el cliente debe poder agregar. O el usuario debe poder agregar clientes. Entonces, a partir de ahí se van a empezar a descomponer en pequeñas tareas que serían, por ejemplo, crear el alta de clientes, crear el update de clientes, crear el delete de clientes, crear la vista de clientes. Y a cada una de esas es armar, no sé, todo lo que son nuestros procedures para darse datos para el cliente, a modificar las tablas para esta tarea, modificar las tablas para la otra tarea. Es como que vas a ir descomponiendo y vas a ir granularizando en definitiva. A grado de detalle, ya que le importe al desarrollador y sirva al seguimiento del proyecto, todo lo que tiene que ver estas distintas tareas. Siguiendo con esto, ya en la planificación de la sprint se van a elegir justamente estas user stories que vamos a llevar a cabo y bueno, identificar estas tareas, ¿no? Justamente. Entonces, ya es como que le vamos a ir dando forma efectivamente a este periodo de tiempo de 1 a 4 semanas que dijimos que vamos a llevar, bueno, le vamos a ir dando forma a ese tiempo justamente para decir hasta acá vamos a entregar de acá a 1 a 4 semanas. En esto suelen, por lo menos en mi experiencia personal, cuando hemos definido sprints, en esos mismos definimos épocas de desarrollo de, no sé, etapa de desarrollo de 2 semanas, 3 semanas. Y le metíamos una semanita más que respondía a todo lo que sería bueno, un testeo importante por parte del equipo de QA y un bug fix fuerte dentro de lo que serían los bugs prioritarios dentro de ese sprint para poderte entregar justamente algo conciso y con fuerza, ¿no? El cliente no mate algo que esté roto por todos lados, efectivamente. Así que, pero depende mucho de lo que tiene que ver con esto, depende efectivamente de todo lo que es el armado de cada proyecto en general, ¿no? Esto es todo un mundo, cada empresa del mundo, cada equipo, ni te cuento. Ok. Luego de la planificación de cada uno de los sprints, bueno, se hace la estimación de cada una de las tareas. de cada una de las sprints, en definitiva, vos ves en estas tareas, listo, che, para el armado de la base de datos, de este, o sea, de las tablas de la base, de este método, ¿cuánto hace falta? Para el armado de este procedimiento, ¿cuánto tiempo hace falta? En definitiva, en grado en forma mucho más granularizada, en vez de tenerlo todo muy abstraído para arriba, en forma mucho más granularizada vos podés ver efectivamente cuánto vas a tardar con tu equipo para realizar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, todo lo que es al PMO, al Product Manager, le sirve de manera mucho más útil tener esta información para justamente poder ir viendo y calculando si se van a llegar con las fechas, antes que nada, y efectivamente, bueno, si se va a llegar a la completitud de todo esto. Entonces vos ves la capacidad del equipo, vos podés ver, en definitiva, cuánto de esto se va a ir quemando, y hay distintos reportes y diagramas que se van utilizando en la metodología para poder justamente tener en cuenta todo esto, ¿no? Y después, que es de las cosas más importantes que tiene Scrum, yo no sé si estuvieron prestando atención o no sé si fue claro o no sé si estuvieron preguntando, ¿no? Pero lo que tiene esta metodología en sí es que hace muy fuerte al equipo en sí, a nivel humano y a nivel profesional, por una cuestión de que acá hay un nivel de compromiso, el cual es el mismo equipo el que lo adquiere. No es que yo tengo a alguien que me dice, che, esto lo tenés que hacer para mañana y el tal día, otra hora. No. Vos, si participaste dentro de cada una de las etapas de planeamiento, de las etapas de estimaciones, que es lo lógico, todo el equipo debería participar por estas cuestiones, por lo menos en lo que son las estimaciones por sprints, uno efectivamente, el equipo efectivamente, consensúa cuánto pretende tardar por tarea. Y después de eso, es el equipo mismo el que justamente dice, nosotros podemos llegar a cumplir estas tareas en este tiempo. Hay un compromiso mucho más fuerte en el cual no es que, o sea, es como que no tenés excusa, como que vos como equipo ya sabías efectivamente que podías hacer esto y llegás. O sea, está bueno porque termina uniendo a la gente. Me ha pasado que pues, hemos tenido malas estimaciones en distintos momentos, en las cuales, bueno, nos perjudicaron a nivel, no te voy a decir ni personal ni profesional, pero es como que a nivel tiempo nos perjudicaron bastante. Por una cuestión de que, bueno, había que hacer horas extra, lo que fuera, pero era para llegar a una fecha en la cual nosotros, como equipo, nos habíamos comprometido. Un momento es mala estimación, eso puede ser, pero también cuando tenés buenas estimaciones, en buenos momentos, sirve y es como que, de por sí, en los peores momentos era cuando se veía demostrado que tenías un buen equipo, en una cuestión de que no es que había 10 personas que, no, el problema es tuyo y listo, 9 se iban y quedaba esa otra persona trabajando, sino que efectivamente había compromiso con el equipo. Entonces esas 10 personas le daban soporte al otro, veían de vivir más las tareas, apuraban. A mí, la verdad, eso por lo menos en momentos malos me sorprendió. Incluyendo los fines de semana, todo. O sea, era raro efectivamente que estemos todos contentos, pero la verdad lo hacíamos, por lo menos nos sirvió a nivel humano. Después llega el momento efectivamente de la ejecución de la actividad, es decir, listo, se acabó toda la parte de estimación, la parte de tranquila, gente, a picar tecla. Entonces, bueno, en esta parte efectivamente todo lo que tiene que ver, bueno, nos dan las tareas, nos dan el user story, gente, programemos, a todo esto tenemos que llegar justo, o sea, cuando decimos que algo está completo. Tenemos que cumplir una acceptance criteria que se armaría por cada uno de los por cada uno de las tareas, es decir, cuando estimamos, nosotros podemos pensar, listo, che, esta tarea, ¿cuándo está lista? Para mí, a nivel personal, yo siempre pongo dentro de un equipo de desarrollo, una tarea está lista cuando tenemos el código hecho, el código testeado y un code review hecho. Por lo menos de la base. Después, si tenés más tiempo ocioso, depende del grado de tarea o depende de la visibilidad, podés armar algún tipo de smoke test o por el estilo con alguien, con un VA, para que efectivamente vea que la funcionalidad está correcta en base a la documentación, sea alguna cuestión así medio extraña a programar, ¿no? Pero por lo menos con esas tres patas yo me pararía en diciendo listo. Acá hay completion cuando tenés, estaría esto listo cuando tenés esas tres patas, ¿no? Entonces, completamos el story basándonos en la acceptance criteria que nosotros marcamos en el momento que iniciamos. Y bueno, justamente todo lo que tiene que ver con el día a día y el trabajo, lo vamos comunicando en la daily meeting, la cual, bueno, esta standard meeting que le comenté de 10 minutos, algo simple, conciso, en lo cual ¿Qué pasó, Valder? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Tenés algún problema? Cortito y el pie. De cuestión para hacer un seguimiento fuerte y no perder tiempo que podríamos estar aprovechando de otra forma. Y este es justamente el Scrum Master, el que está ocupado y el que tiene la responsabilidad de llevar esto a cabo. ¿Cómo seguimos el proceso? ¿Cómo se hace ese traqueo? Día a día, nosotros podemos ir viendo o ir armando, depende también, bueno, ahora TFS te brinda posibilidad de poder verlo en instantáneo, pero una buena forma de trabajar es por lo menos una vez por día. Al final del día, los distintos usuarios queman sus horas entre las distintas tareas, que vamos a ir viendo cómo se realiza en TFS, y al terminar, y al quemar las horas, bueno, al final del día dejan plasmado el avance del día. Y ahí se puede ver efectivamente lo que se llama el Burn Down Chart, que es el gráfico que mostraría las horas que le faltan al proyecto, al sprint para ir terminando. Se podría ir viendo efectivamente todo lo que es, bueno, lo que falta, ¿no? Y es como que motiva al equipo de la cuestión de decir, che, estamos ahí, se falta poco. Al margen de que es muy útil para todo lo que es el tracker de progreso por parte del manager, ¿no? Y después está todo lo que es, bueno, efectivamente, terminar el sprint, y cuando terminas el sprint, tenés, bueno, nada, en definitiva, terminaste, tenés un entregable, y está prácticamente listo para el cliente, ¿no? Se suelen hacer distintas, listo para mostrar el Product Owner, digo, se pueden armar distintos reportes, lo que fuere, y también se suelen hacer distintas meetings posteriores a esto. Cada sprint o cada un par de sprints, depende justamente de la fuerza que tome el equipo, ¿no? Pero se pueden ir haciendo distintos meetings, las cuales harían a fortalecer las cosas que estuvimos mal, fortalecer las cuestiones, o sea, por ejemplo, se suele llamar retrospective meeting también, que en definitiva cada participante del equipo manifiesta las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal, y en base a todo esto, optamos o vamos generando nosotros como desarrolladores y nosotros como parte de un equipo, nuevas prácticas, buenas prácticas, las cuales nos irían ayudando a terminar a todo lo que es o a llegar a cumplir con todo lo que es los próximos sprints, los próximos proyectos, ¿no? Entonces, está también formas de armar un buen grupo humano, un buen grupo de trabajo, y que se haría todo esto, bueno, bastante positivo en un corto plazo, cuando se empiecen a adoptar todas estas buenas prácticas, ¿no? Pero bueno, tenemos distintos reportes que podemos ir generando también, los bugs que se van mostrando, o los bugs que va viendo el Product Owner, cómo se van quemando, cuando los vamos realizando, arreglando, etcétera. Y después, bueno, empieza todo lo que es el seguimiento del proyecto en sí, porque un sprint es un sprint, pero son varios. Depende del tamaño del proyecto, la cantidad de sprints que van a ir realizando, obviamente. Cuando nos pasemos al próximo sprint, en base a todas las cosas buenas y las cosas malas que fueron pasando, uno se va poniendo, va adquiriendo mayor cintura, por así decirlo, de manera que efectivamente va viendo las cosas que estuvieron bien, las cosas que estuvieron mal, las cosas en qué tardamos más tiempo. Che, esta tarea que teníamos que era más simple. No, efectivamente la base de datos cuando la armaron no sé, el otro equipo de desarrollador de la otra empresa, hizo tal cosa así, tal cosa así, entonces hacer esto que nosotros creemos que era fácil, hay que dar vuelta a todo y es realmente difícil. Entonces le vamos a poner más fuerza y más horas a esta, o más esfuerzo a este tipo de tareas que nosotros creemos que es simple, etcétera. O sea, es como que vas empezando a conocer la forma de trabajar tu equipo y la forma de trabajar, o sea, y la capacidad de encarar distintos problemas, ¿no? Entonces, a medida que van avanzando los sprints, se va haciendo el seguimiento efectivamente de todo lo que es el release, ¿no? Es todo lo que es la colección de sprints. Y a partir de ahí, ya, bueno, terminaríamos nuestros releases y nuestros proyectos. ¿Qué más? Bueno, después también, a partir de cada release, uno puede ir armando nuevos aspectos, pero bueno, depende, todo esto es, en definitiva, la metodología te va a decir cómo trabajar, y es muy flexible también, pero bueno, depende también cuánto los quiere ir trabajando el equipo. Es muy difícil ver un Scrum puro, en definitiva, en algún equipo de trabajo, por lo menos mi experiencia. Ahora, en lo que respecta a la TFS, ha modificado la template que traía Visual Studio y TFS en su versión 2012, Y han, bueno, incluido en esta versión 3.0 un par de cuestiones así más piolas, por así decirlo, para todo lo que tiene que ver con el manejo de esta metodología, ¿no? Para empezar, tiene tres colecciones. Bueno, tiene Work Items, lo que respecta a distintas features, los bugs, Impairments, Product Backlog Items y las distintas tareas, ¿no? Esas son tareas que se van a ir descomponiendo. Features se descomponen en Product Backlogs y Tasks, y así las tareas, etcétera. Tiene, bueno, hay test que, también tiene ítems, lo que tiene que ver con los test cases, cuando uno utiliza toda la suite de testing que tiene Visual Studio, que es el Microsoft Test Management, se incluyen distintos tipos que serían test cases y short steps, que serían acumulación de steps para distintos test cases. Después, cuando armamos todas las cuestiones para pedir feedback al cliente, también agregaron dos tipos nuevos, que son feedback request y los feedback review. Y lo que tiene que ver con el code review para lo que sería, bueno, uno de Visual Studio puede pedirle code review a los distintos desarrolladores, ¿no? Entonces eso es como lo hace un poquito más, en vez de andar armando una planilla de code review o mandando un mail, che, fíjate si tenés este código, Visual Studio te permite ahora mandar una tarea, che, fíjate, tal change y se la asignas a un usuario. Entonces, como que lo hace más traqueable, por así decirlo. La introducción de reportes tiene reportes bastante, otro tipo de reportes ya. Tiene todo lo que el Backlog Overview, el Burndown del Sprint, el Burndown del Release, la velocidad, justamente el velocity que acabamos de decir, la capacidad que tiene el equipo de trabajar por Sprint. Después, bueno, respecto a los test cases, también tiene el test key readiness y el test plan project, progress, digo. Después, respecto a los builds, también tiene un par de reportes, pero esto tiene que tener configuración de configurado análisis service, reporting service, etcétera. Y tiene dashboards que, bueno, que tienen que ver básicamente, te muestran un dashboard propio, un dashboard del equipo, y se puede ir viendo, y tiene bastantes informes y cuestiones picantes, cosas de hacer un seguimiento más importante del project. Siguiendo con la template, bueno, como dijimos, Work Items tenía un tipo de descomposición en lo que veníamos hablando. La descomposición esta tiene que ver, bueno, justamente con que cada una de las features se divide en Product Value Items y después en tareas. Y así como a cada uno de vos, yo tengo un bug, también le puedo ir agregando tareas a los bugs. Depende justamente de la forma de que el equipo de desarrollo maneje el template, ¿no? Muchas me ha pasado en la empresa, por lo menos en mi forma, en la forma que he trabajado, digo, que efectivamente yo creaba un bug, pero si yo tenía que arreglar el bug, primero te creaba el work item bug, pero si efectivamente había que primero reproducirlo, tratar de ver eso, si efectivamente era un bug, se crea una development task para que efectivamente un desarrollo sea a cargo y se le imputaban esas horas de desarrollo a ese desarrollador justamente. Y se le linkeaba el bug. Todo depende efectivamente cómo le quiera armar el equipo, cómo el PMO. Y bueno, todo lo que tiene que ver con issue tracking, que serían los impairments, que serían estos problemas, por ejemplo, de los cuales el Scrum Master relevaría, dentro de lo que tiene que ver, los problemas los cuales tendría que arreglar para poder seguir con la metodología, ¿no? Después hay distintas queries, es decir, yo puedo ver distintas. Esto tiene que ver mucho con Visual Studio y el Work Item Tracking, en definitiva, pero bueno, se pueden efectivamente ver cada uno de los Work Items por tipo, ir teniendo queries que son por parte del equipo, comunes a todo el equipo, o yo puedo armar mis propias queries. Para ver efectivamente lo que necesite, que yo necesito ver todas las features que se crearon de tal día a tal día, por ejemplo, necesito ver todas las tareas que son asignadas a mi persona, etcétera. Todas las queries las puedo ir desarrollando. Después, siguiendo un poquito más adelante con el tema de los reportes, bueno, acá entra en juego todo lo que son los reportes que tienen que ver con builds. Esto es lo que, como que hemos dicho antes, que tenía que ver, bueno, para poder utilizarlos hace falta que tenga todo lo que es configurado, la parte de Analysis Services y Reporting Services. Pero bueno, tenemos dos reportes de definitiva, que son los más importantes, que son el Bill Success Over Time, que nos va a mostrar el estado en el cual el Bill se encontró en distintas configuraciones, en distintas plataformas, y por fecha, ¿no? Entonces uno puede ir viendo efectivamente cómo fue el Bill madurando en tal día, en tal momento, efectivamente, y ver los distintos estados, ¿no? Es decir, si pasaron los test, pero tiene un coverage menor, pero si pasó, si pasaron los test, si no hubo Bill tal día, o si el Bill directamente falló, es como que lo puedes ir viendo para hacer análisis, justamente cómo trabajó todo el equipo, ¿no? Y después el summary, que tiene que ver efectivamente con un poquito más de granularización y detalle en base, o sea, no tanto semáforo tipo lugar de los robacas, sino con un poquito más de profundidad en base a los datos. Después un poquito más de reportes tienen que ver con, bueno, reportes los cuales el product management le interesaría ver, que, bueno, está por ejemplo el backlog overview, es decir, uno puede ir viendo todo lo que tiene que ver en base a la lista de usuarios y la lista de usuarios, no, de user stories, digo, filtrados por las distintas áreas, iteraciones, etcétera. Entonces podés ir viendo información importante de lo que ver la competición de horas o las horas que faltarían para que se complete alguna comisión de user story en particular, etcétera. O sea, hacer un seguimiento de lo que tiene que ver el backlog en sí. Y se puede ir viendo el Redis Markdown también, que es efectivamente en base a vayamos terminando backlog items, justamente se va a ir viendo, se puede traquear efectivamente la finalización del mismo. O sea, se puede ver bien acá la caída de todo lo que es este por sprint, la cantidad de horas trabajadas y la cantidad, bueno, los user stories que se fueron quemando. Y ya con un poquito más de fuerza, esto es lo que tiene que ver el tema de, o un poquito más de detalle, todo lo que tiene que ver con el burn down efectivo de los sprints, ¿no? Es decir, con un poquito más de detalle se ve las distintas tareas, no los backlog items, las tareas que uno va a ir quemando, en qué estado se encuentran, si están realizando, si no están realizando en este momento, si se hicieron, si ya se quemaron los to-do, en definitiva, también, seguimiento del project. Y bueno, velocity, que como dijimos, bueno, marcaba prácticamente por sprint cuánto podemos realizar y cuánto se estimaba que podemos realizar. Bueno, respecto al testing, también tiene dos reportes que vamos a tener en cuenta, en definitiva, que tiene que ver con justamente el test readiness, que ves acá en definitiva, mediante el equipo de testing, todo lo que fue trabajando, todos los planes que fue creando, y todos los test cases que están listos para correrse, a su vez también cuántos de estos fueron ejecutados y cuántos no. Y también con el progress del plan, que efectivamente también es más o menos lo mismo, que esto ya lo podrías ver con el Microsoft Test Management, que tiene que ver justamente con todo lo que es el progreso de la ejecución del plan, ¿no? Una cuestión también más que teníamos acá en esta nueva template es el tema de los dashboards, que bueno, podemos ir viendo, se va dividiéndose dentro que es mi dashboard personal, yo puedo ver las tareas que están asignadas a mí, los bugs que tengo asignados a mí, los test cases que tengo asignados a mí, todo lo que tiene que ver con las fechas, fecha del proyecto, los work items, los builds que se fueron corriendo, los check-ins que se realizaron por parte del equipo o los míos, todo esto se da dentro de lo que es el web access, el web portal, y está bastante completo y bastante bueno. Y también todo lo que es la parte del equipo, ¿no? Ya hay un overview más fuerte, no tanto de mí, sino del equipo, donde yo veo el burn-down de las tareas, cómo venimos por las velocidades, cómo venimos, el product backlog en general, fechas, etcétera. Todo esto es configurable y de manera que el equipo pueda ir viendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el progreso del producto en sí. Eso es bastante bueno, que antes no estaba, que es justamente la visibilidad que le puede dar a todo el equipo. Vamos a ver un pequeño overview de todo lo que tiene que ver en general las nuevas cuestiones que nos trae acá TFS 2013. A ver, Estimo que se estaría compartiendo la pantalla. O estaría por... A ver, che. Esteban, ¿se ve la pantalla? En definitiva, Visual Studio, lo tenemos todos conocidos y tenemos acá la parte de... En Team Explorer podemos entrar a Web Access. Entrando a Web Access tenemos acceso justamente a los dashboards. Como le decíamos, ¿no? Vemos el progreso de todo lo que es el equipo, distintas actividades, los miembros del equipo, acá tenemos los distintos, por así decirlo, los vistas de cuestiones así importantes que estén sucediendo en el momento, ¿no? Sabemos que acá hay un solo bug dando vuelta, tenemos cuatro probable items, después tenemos del sprint, quedan tres, tenemos tres bug items. Hay dos cambios de desarrollo, tenemos los bits que estuvieron corriendo, cuánto falta para terminar el backlog, cuánto lo que las tareas que están acá pendientes y las que están en el proceso, el burndown, cómo viene todo el tema. Es bastante bastante completo, por así decirlo. Los distintos builds, cómo se ejecutaron, etcétera. Está bastante bueno toda esta parte. Home. Bueno, y en definitiva podemos crear backlog nuevos, tareas, bugs, lo que fuere, lo que necesitemos. Cuestiones de colaboración, aparte de todas las que hablamos en sí, Scrum, esto es una cuestión colaborativa, ¿no? Pero todo, también existe lo que es el Team Room, que sería una cuestión así, tipo una cuestión de red social o posteo de todo lo que es del equipo para que todo el mundo vaya siendo comunicado respecto al proyecto. Está bastante bueno porque se pueden etiquetar tantas personas como Pro Backlog Items y a su vez verla o tareas, digo, y a su vez ver distintas actividades que van realizando la gente del equipo. Por ejemplo, si Julia se le ocurrió hacer un check-in, me parece dentro que es el Team Root, Julia hizo un check-in y hizo check-in de tal change y yo puedo entrar a ver el change que hizo Julia, etc. Todas estas cuestiones colaborativas están bastante buenas. Y bueno, vamos a ver, podemos ver el backlog, cómo estaría armado, todos la granularización que yo quiero darle. Nosotros sabemos que de tal tarea, de tal caso, independientemente de distintas tareas en granularización, podemos verlos por la misma iteración en que nos encontramos. Es decir, nosotros tenemos como que este backlog, tenemos Technician Can See Service Tickets on Windows Phone, por ejemplo. Y acá tenemos distintas tareas que se han realizado y el progreso de esas tareas. Entonces, y acá también tenemos algo bastante bueno, que es efectivamente cuánto tengo yo de mis trabajadores, de mis desarrolladores, cómo están ellos con las tareas que tenemos así, con las horas que tienen asignadas y cuál es la capacidad que tienen ellos efectivamente para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, tenemos acá una review también de cómo está cada uno de los miembros del equipo. Está bastante bueno eso. Después, bueno, tenemos respecto a los boards, efectivamente, bueno, acá tenemos el famoso Scrum Board, que tenemos, bueno, por Product Backlog, cómo venimos, y en distintas tareas, ¿no? Están in progress, cuál está aquí, cuál está allá, podemos pasarlas de lado a lado, en definitiva, y podemos distinguir qué modelo de distintas horas. Y esta estaría lista y lo mandamos acá. Es bastante intuitivo, es como tener un post-it dando vuelta, en definitiva. Pero ahí vemos que se quemó una pequeña cantidad de horas, en base a las horas que fui quemando. En definitiva, bueno, también se pueden armar los distintos sprints futuros, etc. Pero bueno, todo el tiempo, ¿no? El momento, depende efectivamente de los momentos en los cuales estemos como proyecto, ¿no? Para ir armando distintas cosas. Entonces, acá te decíamos del capacity, que podemos ver efectivamente del equipo cuánto, podemos efectivamente saber cuál es la cantidad de tiempo que estos pueden trabajar o dedicarle, si tienen 10 libres o lo que fuere, está bastante bueno porque sabemos, sirve para hacer un traqueo bastante más profundo de lo que sería la performance del equipo, ¿no? Así que es bastante completo, por ejemplo. Y bueno, en definitiva, estaríamos, me parece que, bueno, el Community Cloud también, lo que está hecho, lo que no está hecho, lo que es nuevo, lo que son los distintos features que son nuevos, los que no son nuevos. Está bastante, bastante completo todas estas nuevas cuestiones que nos trae Visual Studio en esta nueva versión con TFS. A gran modo de overview, me parece que estaríamos bastante, ya habríamos cubierto bastante, así que bueno, yo podríamos decir que le podemos dar por finalizada esta pequeña charla. Y bueno, esto lo veremos buena tarde.